camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.
9 de la mañana, 40 minutos, continuamos con La Mañana Uniradio y ya nos metemos en el espacio de bienestar universitario con Marcelo Bustamante. Buenos días, Marce, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Carolina?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana?
Muy bien, descansé bastante.
Igualmente, yo también.
Qué bueno.
¿Sabés cuándo es la fecha de la comida en la casa de Javier?
Mirá, todavía no está la fecha, pero vamos a tener que hacer la despedida. Cerca del, no sé, el 20 de diciembre seguramente. Vamos
¿20 de
a
diciembre?
Sí, más o menos.
¿Qué tiene? ¿Parrillero? ¿Medio
Mirá,
tanque?
Mirá, tiene un parrillero muy lindo. No, sí. Parrillero de material, todo de ladrillo.
Ah, bien.
Una terraza preciosa en la casa.
Así, ¿con vista? Bueno, ¿con vista?
Sí, con una vista muy linda de la ciudad.
Bien.
Sí, sí. No, la verdad, yo espero que nos reciba en el entorno del 20 de diciembre. Vamos a hacer algo.
Ay, vamos a estar ahí, obviamente.
Sí, obvio, vamos a estar todos.
Perfecto, perfecto. Bueno, arrancamos el espacio de bienestar del día de hoy, bastante cargado. No como las estaciones de servicio que, bueno, no tienen carga, pero no, nosotros venimos con...
Sí,
con está complicado,
es verdad, está muy complicado, sí, sí, totalmente. Sí. Justamente estábamos viendo que hace unos minutos nada más la presidenta de ANCAP, el directorio de ANCAP, dio una conferencia de prensa sobre este tema. Bueno, estuvo informando sobre cuál es la situación en este momento de las estaciones y la necesidad de que no se adhiera al paro. Pero bueno, en minutos luego vamos a estar compartiendo
ampliando
algo más sobre esto.
Bien, perfecto. Sí. Te cuento que la semana pasada, el jueves pasado, anduvimos por el Hospital de Clínicas, donde se llevó una actividad de la PC Malur sobre, bueno, el tema estrés laboral. También vamos a tener un anticipo de lo que va a ser el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y además vamos a promocionar en el espacio de hoy lo que van a ser las muestras finales de los distintos talleres y proyectos del área de cultura que se van a realizar el próximo día sábado en la Plaza Liber Sereni, segundo año que se van a hacer talleres y muestras al aire libre. Y nuestra idea es esa, ¿no? De promocionar lo que va a ser esta actividad conjunta, interactiva de los distintos talleres. Y para ello vamos a escuchar un pequeño audio de alguno de los coordinadores que nos van a invitar a concurrir. En este caso empezamos con Rafael Antoniaza, el Rafa, que bueno, es el coordinador del taller de murga de bienestar, y posteriormente Carolina Silveira, coordinadora del taller de danza. Las escuchamos.
A ver.
2, 3. Se viene San Pica, la murga de la vera, que siempre critica.
Acá Rafael Antoñaza, los quiero invitar para el sábado 26 de noviembre a partir de las 18:30 horas en la Plaza Liber Sereni para que nos acompañen en la muestra final de los talleres artísticos de bienestar universitario. Allí actuarán las murgas, la facilonga y la funcionante, además de espectáculos teatrales, danza, títeres, ajedrez y el coro de jóvenes y niños de bienestar universitario. Los esperamos a todos a partir de las 18:30 horas en la Plaza Liber Sereni, el sábado 26 de noviembre. ¡Vamos arriba!
Sábado 26 de noviembre, a partir de las 18 horas en la Plaza Sereni, vamos a estar compartiendo las actividades de los talleres del Área de Cultura y Bienestar Universitario. Es una muestra abierta a toda la comunidad para que conozcan este trabajo que se lleva adelante durante todo el año. El taller de danza contemporánea que coordino es un espacio abierto de investigación en el movimiento y la danza. A través del juego y la sensibilización nos acercamos a técnicas de danza contemporánea y estudiamos formas de improvisación y de composición desde las relaciones del cuerpo con el espacio, con el tiempo y con los otros cuerpos. La muestra en la Plaza Sereni va a ser una intervención de este espacio tan lindo, tan generoso, donde encontramos una danza nueva y queremos compartirla con ustedes. Los esperamos. Es el sábado 26 de noviembre a las 18 horas.
Bueno, teníamos ahí a Rafa Antoniaza, el coordinador del taller de Murga, y Carolina Silveira, la coordinadora del taller de danza, que nos invitaban para el próximo sábado a la actividad de la muestra de fin de año. Y bueno, el jueves pasado te estaba contando, Carolina,
sí,
que bueno, la PESET Malur, esta sigla también un poco larga, que es la Comisión Permanente de Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la Universidad de la República, organizó el 11º Foro de Salud y Seguridad en el Espacio Universitario. El tema abordado en esta oportunidad fue el estrés en el mundo del trabajo. Tuvo lugar un panel que contó con la presencia del prorrector de gestión, Gustavo Giacchetto, el integrante de la Red Académica del Mundo del Trabajo, Ana Sotelo, la docente de la Facultad de Psicología, Ana María Garaujo, y el decano de Medicina, Fernando Tomasina, entre otros participantes. Sobre el tema del estrés en el ámbito laboral, el decano Tomasina enfatizó que estas problemáticas deben abordarse en los espacios cogobernados de la universidad. Enfatizó que es la universidad, es responsabilidad en realidad del empleador garantizar el espacio saludable en la universidad. Dijo que por tratarse el foro número 11, bueno, representa o significa que hay una preocupación en la institución por generar ámbitos de reflexión en estos temas. Tomasina precisó que los proyectos concursables son un aporte para mejorar estas condiciones de trabajo. Considera que la aparición de estrés en los espacios de trabajo se debe en parte a que estos casos no son bien tratados y que tienen una directa relación con la organización del trabajo. En tanto, el decano señaló que surgen saturaciones laborales que generan estrés y que el empleador debe prestar atención a estas situaciones. Dijo que los episodios de estrés suelen darse por demandas que superan las respuestas y aclaró que cuando estos comportamientos son constantes, se convierten en problemas crónicos. Tomasina finalmente instó a tener en cuenta el modelo de organización laboral para, bueno, para evitar la propagación de estos tipos de casos. Por su parte, también la docente de psicología, Ana Araujo, llevó su intervención a la incidencia de la sociedad en la presencia de estrés en los uruguayos. Enfatizó que el estrés es un síntoma político de la sociedad en la que vivimos. Acotó que desde lo orgánico, el estrés genera insomnio, depresión, cansancio, desmotivación y una pérdida de sentido del trabajo. La docente puso el foco en la incidencia de la sociedad capitalista actual que privilegia el consumismo y que lleva al pluriempleo. Enfatizó el uso del tiempo que le damos a los uruguayos, ¿no? Ese tiempo, ¿cómo lo administramos? Se lamentó de que la gente esté acelerada y pase sus horas a una velocidad vertiginosa. Puso el ejemplo de que debemos transitar por una, como si transitáramos por una capa delgada de hielo, y para que no se rompa esa capa debemos movilizarnos a una rápida velocidad. Señaló que a veces los mecanismos de trabajo en las facultades, como la atención en público en las veedurías, la realización de trámites y expedientes y el propio medio ambiente laboral, no da tiempo para pensar y ser críticos y autocríticos, y esto genera estrés. Escuchamos a la docente Araujo.
Entonces, esta hipermodernidad, ¿qué genera? ¿Y qué pasa con el tiempo en la hipermodernidad? Hay una frase de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, que yo vengo citando mucho con mis estudiantes, que dice: ¿cómo ves? Aquí se requiere que ahora corras tan rápido como puedas para permanecer en el mismo lugar. Y otra frase que cita Bauman, citando a Emerson, que dice: porque cuando patinamos sobre hielo fino, la única, entre comillas e irónicamente, ¿no?, la única solución es la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué cito estas dos frases? Porque tienen que ver con el tiempo en este momento histórico. Y tienen que ver con el tiempo y el trabajo. Es decir, patinamos, nos deslizamos. No hay tiempo para pensamiento crítico y no hay tiempo para el diálogo con el otro. Y esto acentúa el individualismo, acentúa la soledad, acentúa el aislamiento. Acentúa, yo diría, el no sentido colectivo. Patinamos sobre el hielo fino, y ese hielo fino, que es la sociedad, que es la institución nuestra en donde estamos metidos, genera una incertidumbre. Una incertidumbre porque en cualquier momento el hielo fino se resquebraja y caemos. Y entonces la solución quizás no es otra, dice Bauman, citando a Emerson, y lo vuelvo a decir irónicamente, es la velocidad, es correr, dentro del tiempo acelerarlo y disincronizarlo, es decir, tenemos al mismo tiempo que estar mirando la pantalla de la computadora, estar atendiendo lo que pasa en el salón vecino, ocuparnos de las lamparitas o no lamparitas que no funcionan, y además docentes universitarios y funcionarios ser un poquito pensante para no quedar como estúpidos. Entonces esa disincronía, esa exacerbación de funciones, esa hiperexigencia de la hipermodernidad genera estrés, pero yo diría que genera un cierto sufrimiento psíquico. El equipo nuestro en Facultad de Psicología venimos trabajando bastante con talleres en donde la demanda de los trabajadores en la NEP, incluso con funcionarios, hemos hecho unos talleres muy lindos con funcionarios hace tiempo, funcionarios de la universidad, en donde la demanda es el sufrimiento psíquico, el aislamiento, la no comunicación, el no vínculo. Y en estos talleres lo que justamente veíamos es que, en que esta dualidad de trabajo, como decía Fernando, por un lado es una hiperexigencia, pero por otro lado es una gratificación muy grande. En vez de estar centrada en la gratificación y en el producto que podemos elaborar colectivamente de ese trabajo como funcionarios o como docentes, vivimos una tensión constante, tensión que genera un sufrimiento psíquico.
Bueno, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, un poco contarte que el próximo sábado 26 de noviembre el taller de ajedrez de Bienestar Universitario va a participar, como corresponde, por supuesto, de esta hermosa actividad que está programando el área de cultura de Bienestar Universitario, que es el cierre de todos sus talleres, haciendo una presentación bien interactiva, bien participativa, poco tradicional, te diría, pero muy atractiva, muy muy potente. Nosotros desde el taller de ajedrez nos vamos a integrar a esta pluralidad de propuestas, con también una variedad de propuestas para que toda la gente que se arrime tenga un espacio donde jugar y participar, desde los que juegan muy bien al ajedrez hasta los que no saben mover las piezas. Entonces vamos a tener cuatro espacios con cuatro propuestas diferentes. Una de un campeonato de ajedrez en una modalidad que se llama pasapiezas, o que algunos lo conocen como húngaras, donde se juegan en equipos de a dos y las piezas que yo le como a mi rival se las regalo a mi compañero de equipo para que las agregue en su tablero. Es una modalidad que juega con reloj, es muy atractiva, muy dinámica. Otra propuesta muy atractiva y muy visual que vamos a tener va a ser un campeonato de simultáneas, donde se arman equipos de cuatro jugadores y hay cuatro tableros, y cada uno que le toca jugar tiene que hacer una movida en los cuatro tableros y luego apretar el reloj y ponerse último de la fila de su equipo, y recién ahí el oponente pasa y hace las cuatro movidas en los cuatro tableros. Y finalmente, después vamos a tener un torneo de ajedrez con cartas, que es una modalidad muy simplificada para principiantes, donde antes de mover tenés que retirar una carta y esa carta te indica qué pieza podés mover, con lo cual te facilita mucho la toma de decisiones, pero también te la limita. En esa modalidad no existe el jaque mate, con lo cual también el juego se hace mucho más accesible para las personas que recién comienzan a interesarse en las reglas. Incluso pueden aprender a mover las piezas en ese mismo momento y participar de ese juego. Y finalmente va a haber un espacio de juegos libres con ajedrez gigante para que todos los que se acerquen y no quieran participar de estas propuestas puedan jugar en la modalidad que deseen con las personas que allí se acerquen. Así que bueno, creo que la propuesta es variada, es atractiva, es muy visual y se va a integrar muy bien con el resto de las propuestas. Va a ser un día muy divertido para que la gente se arrime y participe y juegue y disfrute de los espectáculos y de las propuestas que desee. Así que allí estaremos desde las 18 horas y esperamos verlos a todos.
Bueno, teníamos al docente del taller de ajedrez, Esteban Jadwerizar, que nos estaba invitando a participar de la actividad del sábado, el próximo sábado, de la muestra de talleres de bienestar. Sobre el tema de lo que estamos hablando de la jornada de PC Malur sobre estrés laboral, hablar de que la nutricionista Soledad Castro se enfocalizó sobre el tema de la incidencia del estrés en nuestra alimentación. Señaló que un 20% de la población de nuestro país que sufre estrés no ve afectado su conducta alimentaria, pero por consiguiente el 80% de las personas sí. Dijo que menos del 40% de las personas que sufren estrés tienden a disminuir su apetito porque se le cierra el estómago. Esto implica la generación de riesgos nutricional. Sin embargo, dijo que el otro 40% le pasa lo contrario. Ante situaciones estresantes, la persona lo que va a hacer es comer. En el caso de que la persona vaya por esa opción, ¿no? La nutricionista Castro señaló que en estos casos aparecen situaciones de compensación de la serotonina que está baja. Para ello se va a buscar alimentos con altos contenidos energéticos, de grasas y de azúcares refinados. Dijo que es un mecanismo que se utiliza el organismo para compensar la situación de estrés que estamos viviendo. Comentó que de alguna manera estas personas son, lo definió así, como comedores emocionales, que descargan el estrés en la búsqueda de alimentos. Explicó que el estrés genera la secreción del cortisol, la hormona que incrementa los niveles de azúcar en sangre. Según la nutricionista, los episodios de estrés son un índice de acumulación en la grasa abdominal, con la consecuencia que favorece la obesidad y la diabetes. Informó que en los últimos 7 años aumentaron los casos de sobrepeso y obesidad en nuestro país. En un 64,4% de la población se encuentra en esa situación de sobrepeso y obesidad, lo que consideró y catalogó como una situación alarmante. Castro recomendó dosificar el consumo de cafeína para evitar los niveles de estrés, tanto que los funcionarios públicos como a veces los universitarios consumimos mucho café. Dijo que si se va a tomar café, que no se superen las 3 tazas diarias, fue la recomendación. Y aclaró que la cafeína eleva los niveles de cortisol. Y bueno, sugirió que en vez de café es preferible tomar té, que si bien contiene teína, disminuye los niveles de cortisol. Esto un poco era el resumen de lo que fue la jornada de estrés laboral realizada el jueves pasado en el Hospital de Clínicas.
Ese escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy. El próximo día viernes, día 25, se va bueno, celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no?
Sí.
Y la idea nuestra en Espacio de Bienestar hoy es hacer una previa de lo un poco de lo que pueda suceder el día 25 uh-huh. o en los días anteriores o sucesivos sobre esa temática tan sensible para nuestra sociedad. Te cuento, el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal, activistas políticas, por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto al problema en este día como una celebración internacional. Bueno, en lo que va del año ya fueron asesinadas 17 mujeres. Y bueno, la idea un poco es hablar de qué está haciendo la Universidad de la República en ese sentido. Y para ello estamos en contacto con Victoria Espansandín, coordinadora de la Comisión Abierta de Equidad y Género de la Universidad de la República. Victoria, ¿cómo andás?
Hola Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, en la Comisión de Género de la Universidad, lo que promueve justamente es la transversalización de género en la cultura universitaria, ¿no? Y uno de los temas que preocupa obviamente es la temática de la violencia de género, y en ese marco se redactó una proclama que va a ser difundida en todas las webs, en todas las páginas web de las facultades, y una presentación PPT que hablamos un poco de las distintas manifestaciones de violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Sí. En realidad, cada facultad, cada servicio va a estar promoviendo sus actividades específicas. En algunos lugares sabemos que se va a leer esa proclama, en otros se va a hacer algunas sentadas en algunas escalinatas. O sea, cada servicio tiene ya su trabajo, ¿no? Hay grupos académicos, estudiantes que vienen trabajando la temática desde hace mucho tiempo. Y bueno, cada uno va a realizar su actividad. Desde la centralidad lo que se promueve es un comunicado,
sí.
Que estamos esperando el aval del Consejo Directivo Central y compartir un poco estas distintas manifestaciones que tiene que se muestra la violencia hacia las mujeres, ¿no?
¿Ese comunicado va a ir dirigido en qué sentido, hacia qué orientación?
El compromiso de la universidad en trabajar en esta temática, ¿no? En tratar de erradicarla, ¿no? De generar espacios también para la denuncia y promover eso, ¿no? La sensibilización, visibilizarlo, ¿no? Que es un problema que atraviesa la sociedad, que atraviesa a todas. Una de cada dos mujeres hemos sufrido algunas situaciones de violencia por parte de nuestras parejas y exparejas. 7 de cada 10 durante nuestra vida hemos sufrido alguna situación de violencia. Entonces, bueno, sensibilizarnos al respecto, ¿no? No es una cosa ajena, sino es una cosa que nos atraviesa a todas, ¿no? Uh-huh. Y que no se manifiesta solo se manifiesta en la forma de forma extrema en el feminicidio, ¿no? En la muerte de las mujeres, aproximadamente 30 mujeres al año en Uruguay mueren por feminicidios, por violencia sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nos matan.
Sí, sí.
Pero bueno, sufrimos múltiples formas de violencia, ¿no? El acoso, nosotros nos vemos restringidos en las posibilidades de transitar por los espacios públicos, el acoso callejero, sufrimos violencia obstétrica, violencia simbólica, violencia psicológica, económica. Hay múltiples formas en que somos violentadas y queremos hacer visible esto, ¿no? Y que nosotras podamos identificar, bueno, en este momento estamos viviendo una situación de violencia, el poder identificarnos en estas situaciones y poder decir, bueno, yo no quiero esto para mí, ¿no? El ser, tomar conciencia de esto, el sensibilizarnos en la temática para poder trabajar sobre ella, ¿no?
Claro, claro. Victoria, ¿qué opinión tenés de la campaña que va a desarrollar o está desarrollando el ZUNCA en ese sentido?
No, y bueno, me parece genial, ¿no? En realidad, de vuelta, lo que pasó lo que aconteció ese día, fue un disparador, pero en realidad es lo que nos pasa a las mujeres frecuentemente, ¿no? Las
claro.
mujeres tenemos restringido nuevamente el poder movernos en el espacio público de la misma manera que los varones, ¿no?
Uh-huh.
Y esta es una de las grandes una de las grandes discriminaciones que tenemos las mujeres, ¿no? Estamos restringidas al espacio privado, al espacio doméstico, no tenemos las mismas libertades para transitar y eso nos corta el acceso a un montón de oportunidades, ¿no? No podemos salir de noche, no podemos estar solas, no nos podemos vestir de determinada manera, y bueno, y somos agredidas permanentemente, ¿no? En todos los espacios, y bueno. Nada, eso hay que trabajar sobre eso. Me alegra que tengan esa intención de trabajar, ¿no?, sobre la temática.
Claro, está bien, perfecto. Así que teóricamente se estaría esperando la aprobación de las autoridades.
Sí, en realidad digo que la intención de la comisión es que esta proclama, que se redacta junto al Grupo de Derecho y Género, sí, de Facultad de Derecho, tenga la autorización y sea sea portavoz toda la universidad, ¿no?, las autoridades de esta proclama, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a nivel institucional, con respecto al tema de la violencia contra la mujer? No sé si de la propia institución o de lo propio, bueno, lo que son los propios compañeros de trabajo, lo que son las estudiantes, las funcionarias, las docentes.
En realidad yo no manejo datos, pero las cifras son a nivel nacional y estas cifras, los universitarios no escapamos a esas cifras, ¿no? Claro, ni docentes, claro, ni funcionarios, ni estudiantes. En realidad, todas, 7 de 10 mujeres, muchas son universitarias, ¿no? Uh-huh. No hay datos específicos, sí hay datos más específicos. Ahí la Comisión de Género trabaja en el modelo de calidad con equidad de género y en ese marco se hace un diagnóstico de la universidad en relación a varios ejes. Y bueno, sabemos que las mujeres tenemos dificultades en el acceso a los cargos jerárquicos, hay una segmentación en las áreas académicas, conocemos otros aspectos de las desigualdades dentro de la universidad, pero nosotros, como en el tema de la violencia, tenemos que ahondar más todavía, ¿no? Bien.
Victoria, ¿se está esperando la aprobación de un proyecto integral a nivel parlamentario?
Sí, ahí está, que también de alguna manera promueve que la universidad tenga una posición activa al respecto, ¿no? Uh-huh. En la producción académica y bueno, y en trabajar dentro de la institución la temática de violencia, ¿no? En prevenirla, en sancionar en los casos que se produce, en generar los mecanismos de recepción, ¿no? Y de reparación de las víctimas. Pero sobre todo creo que la universidad tiene un gran papel en el tema de la prevención, ¿no?
Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, Victoria, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a estar atentos a la publicación de este comunicado de ustedes, ¿no?
Perfecto, Marcelo, muchas gracias.
Por nada.
A las órdenes, adiós.
Tengo madre. Tengo hermana, tengo primas, tengo tías, tuve nana. Tengo amigas, vecinas y una novia que me ama. Tuve una esposa y 2 abuelas. Mi sobrina Carolina es la princesa de este cuento que nunca se va a terminar. Las mujeres son el alma de la vida, la caricia más perfecta son el aire.
Bueno, volvemos con la temática del 25 de noviembre. La idea, ya habíamos escuchado a un representante de la Universidad de la República de la actividad que se va a realizar el día 25. Ahora queríamos conocer, justo estábamos hablando con Victoria Espasandini sobre el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Es un proyecto integral sobre el tema de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. Para ello tenemos en contacto a la senadora Daniela Paisé, que nos va a informar en qué está este proyecto.
Bueno, buen día nuevamente, gracias por la entrevista. El proyecto ingresó al Parlamento a la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Estamos dando el tratamiento correspondiente. Yo quiero recordar que una ley integral es una ley que abarca muchas áreas sobre una misma temática y corresponde también entonces que la Comisión de Constitución y Códigos asuma la responsabilidad del análisis, ya que esta ley, por ser marco, reitero, o integral, contiene normas que modifican el Código Penal, que modifican el Código del Proceso Penal y también incorporan definiciones sobre los distintos tipos de violencia, no solo por los ámbitos en donde se lleva adelante, hacia las mujeres, no solo sí. por los ámbitos donde se lleva adelante, sino también por las características de la misma. Es un proyecto muy completo, muy abarcativo, muy riguroso debe ser el tratamiento del mismo.
Tiene más de 100 artículos, ¿no? Este proyecto.
Tiene más de 100 artículos, tiene, reitero, un capítulo que modifica el Código Penal. Yo quiero recordar que el Código Penal está siendo analizado en la Cámara de Diputados, por lo tanto tenemos que coordinar también cómo están viendo estos temas en la propia Cámara de Diputados, ya que los códigos se votan en bloque, no se votan artículo por artículo, no se les pueden hacer modificaciones en sala, por lo tanto hay que ajustar un poco el tratamiento. Hay que ver las normas procesales, si armonizan con lo que es el nuevo CPP, el nuevo Código de Proceso Penal, y las modificaciones que introdujimos cuando, luego del acuerdo de Torre Ejecutiva, resolvimos poner en práctica la aplicación del mismo a partir de julio del año que viene. Uh-huh. Ahí introdujimos algunas modificaciones. Es obvio que un código necesita siempre ajustes y tenemos que ver también, habida cuenta que introdujimos por los acuerdos de Torre Ejecutiva también los procesos abreviados, si no hay alguna norma en el propio proyecto que pueda entrar en colisión y debamos ajustar con las normas aprobadas anteriormente. Uh-huh. Yo creo que la comisión está haciendo un trabajo por momentos lento, sí, es cierto, porque no me parece buena cosa un apresuramiento desmedido sin introducir una gran rigurosidad en el propio proyecto, que va a ser un proyecto muy ambicioso, seguramente va a ser un proyecto ejemplo en América Latina, en nuestro país por supuesto, porque avanza sobre la ley de violencia doméstica que oportunamente aprobó nuestro Parlamento y que necesita, luego de su aplicación, no solo en análisis de cómo viene funcionando la misma, sino de mejorar lo que en su momento acordamos, habida cuenta que la violencia hacia las mujeres basadas en género, lejos de haber disminuido, sigue teniendo expresiones de la más variada índole que creemos deben estar reflejadas en este proyecto.
Claro, este proyecto no solo se remite al tema exclusivamente de aplicar sanciones.
No. Este proyecto es un proyecto, como lo dije al principio, su título lo dice, integral. O sea, avanza en una cantidad de definiciones. Voy a ponerte algún ejemplo.
Claro.
Define lo que es la violencia psicológica, la violencia política, la violencia institucional, lo que es la violencia obstétrica, la violencia económica, la violencia política, da una cantidad de definiciones que avanzan en lo que es el concepto holístico de violencia hacia las mujeres basada en género. Esas definiciones las estamos no solo analizando, sino mejorando, porque obviamente cuando tú defines lo que es violencia en todas esas áreas, después tienes que tener un correlato en lo que pueden ser eventualmente las sanciones y los procesos para esas sanciones.
Claro.
Entonces todo eso lo estamos analizando con mucho rigor, reitero, teniendo en cuenta las modificaciones de los dos códigos, que uno ya está aprobado y el otro está en proceso de trabajo en la Cámara de Diputados, y generando, yo creo que cuando terminemos ese análisis y esa votación en comisión, un producto más que interesante, más que riguroso y más que necesario de protección de derechos y de definiciones que históricamente han quedado medio en la nebulosa. Los avances, no solo en la participación de las mujeres en la vida ciudadana, sino también los avances de la tecnología y demás, implican también ajustar, y los pocos avances culturales en esta materia implican que nos carguemos bien las pilas para que este proyecto sea un proyecto trascendente.
Bien, perfecto. Así que bueno, hay que tener un poco de paciencia. Seguramente el año que viene se estaría aprobando definitivamente.
La idea es hacer, ahora voy a hablar desde la bancada de Frente Amplio, la cual yo integro.
Sí.
Nosotros estamos haciendo un repaso con nuestros asesores, los integrantes de la bancada y los integrantes del Frente Amplio que integramos la Comisión de Población y Desarrollo para ya llevar algunos ajustes que consideramos pertinentes a la comisión y ver si hay acuerdo con los demás partidos políticos para apresurar, digamos, lo que puede ser el tratamiento del proyecto. Porque no se puede estar en una comisión cambiando un punto o una coma.
Sí.
Estoy hablando de manera figurada, obviamente, ¿no? Pero también es cierto que los legisladores y las legisladoras tenemos la enorme responsabilidad de que el producto legislativo que salga sea el de mejor calidad y entonces nos estamos empeñando en que eso así sea. Nosotros tenemos que, además, congeniar o armonizar lo que puede ser un lenguaje legislativo de carácter internacional con un lenguaje legislativo propio de nuestro país, a los efectos de que la terminología quede clara, los actores involucrados luego en la aplicación de la ley no tengan confusiones y la voluntad del legislador y la legisladora quede expresamente establecida en el texto aprobado.
Perfecto. Bueno, Daniela Paisé, senadora de la República, gracias por poner un poco, ponernos al tanto de cómo está este proyecto de ley.
Con gusto, estoy a disposición de ustedes cuando lo consideren necesario. Buenos días.
Buenos días.
Chau, chau.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor.
Habíamos comentado hace un rato que, bueno, en el año 2016, en lo que va del año, todavía no cerramos, fueron asesinadas 17 mujeres. Y bueno, un poco para hacer un raconto de lo que ocurrió en este año, a solo 11 días del comienzo de 2016, se produjo el primer feminicidio. Se trataba de Jenny Chico, tenía 36 años, y dos hijos que dormían mientras ella perdía la vida. Trabajaba como psicóloga asociada en el Instituto de Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, en el departamento de Colonia. El segundo caso es el de Débora Pérez, tenía 25 años y vivía en Casavalle, Montevideo. La mató su cuñado el 18 de enero. El 2 de febrero, Yaniana de Dos Santos, de 14 años, fue violada y asesinada por su tío en el barrio Barrizol. El 18 de febrero se dio el caso de Marta Cuadrado, 22 años, que residía en la zona de Punta Espinillo, Montevideo. Su pareja la asesinó y luego se suicidó. Su hija de 3 años quedó sola con los dos cuerpos por 3 días. Ella había radicado ya tres denuncias por violencia doméstica. A estos casos se le suman a los de Gladys Mesante, 72 años en Montevideo, Claudia Carvajal, 29 años en Flores, Rebeca Moreno, 52 en Maldonado, Sandra Marrero, 49 en 33, Jessica González, 24 de Barros Blancos, Canelones, Zuli Terrone, 40 en Montevideo, Gloria Machado, 45 en Tacuarembó, que tenía 4 hijos, Dayana Yeye, 22 años en el barrio Maracaná de Montevideo, Graciela Espuntone, 57 en San José, Flavia Alves, 22 años en Toledo, Canelones, Camila Rodríguez, 14 años en Barros Blancos, Canelones, Alicia Andrioni, 44 años en Paysandú. Un caso que no se dio a conocer el nombre de la víctima, fue asesinada y encontrada en un auto incendiado en el barrio de Tres Ombúes. Tenía 38 años. Paola Fernández en Paysandú, de 34 años. Y finalmente Ana Petrop, de 30 años, en Fraiventos. El 25 de octubre fue asesinada por su ex pareja. Tenía 3 hijos. El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Uruguay informó el año pasado que habían muerto 26 mujeres por violencia intrafamiliar, que hubo 31.192 denuncias por violencia doméstica y 275 por violación. Datos que van están involucradas a todo el país. Bueno, y ahora un poco para finalizar lo que va a ser el 25 de noviembre, en realidad va a haber una actividad el día 24 de noviembre, el jueves que viene, y para ello queríamos conversar con la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de AFUR, Matilde Ledesma. ¿Estás en línea?
Sí, hola Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación para poder convidarlos a participar en la actividad que vamos a hacer. Enmarcada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decidimos hacer el lanzamiento del ciclo de cine con perspectiva de género que vamos a hacer desde nuestra secretaría. Y vamos a comenzar, la primera película que vamos a pasar es un documental que es de una cineasta chilena, Cecilia Domeico. Uh-huh. El nombre de del documental es Nombre Secreto, Mariposas, que es sobre la vida de las hermanas Mirabal, de Minerva, Patria y María Teresa, que fueron las que fueron asesinadas por el régimen de Rafael Trujillo en República Dominicana en 1960, el 25 de noviembre, y por eso es que se eligió ese día. En el año 99 se votó que fuera en las Naciones Unidas, se eligió ese día como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Entonces queremos hacerle un homenaje a ella y a ellas. Y a su vez queremos aprovechar también a recordar a la compañera Berta Cáceres, uh-huh, de Honduras, que también fue asesinada en este año, en 2016, perdón, por el tema del medio ambiente, que estaban con todo el tema de la defensa de los ríos en Honduras, porque están siendo fuertemente atacados por las multinacionales, y situación que hasta el día de hoy sigue siendo un problema, y las mujeres han tenido un papel muy protagónico en esa lucha. Entonces queremos como vincular ambas cosas. Y bueno, vamos a pasar el documental a partir de las 18:30,
sí,
en el local de AFUR, que queda en Canelones 2033, esquina Pablo de María. Uh-huh. Y bueno, estamos invitando a todas y a todos a participar, es una actividad abierta, no tiene costo, es para compartir con todos los compañeros y compañeras de los sindicatos y de la sociedad civil en general.
Perfecto. Matilde, hablando de, recién estábamos hablando con Espasandín y le comentábamos un poco de las situaciones en la institución que se puede dar de violencia hacia la mujer, ¿no? En ese sentido, desde AFUR, ¿qué se puede decir?
Y se puede decir que constantemente tenemos algunas denuncias y pedidos de ayuda de compañeras con respecto a situaciones en el trato, uh-huh, en el trabajo. Lo que pasa es que hay como una naturalización de repente de determinadas formas de tratar a las personas y sobre todo pasa mucho con las mujeres, ¿no? Sobre todo en servicios generales y vigilancia pasa mucho.
Sí.
Pero bueno, estamos tratando de lograr que funcione la comisión de acoso, uh-huh, donde aparte de las denuncias por acoso, también se pueden recibir denuncias por el tema de violencia, ¿no? Uh-huh. Que han habido algunos casos. Pero bueno, realmente creo que la institución tiene un debe importante con todos estos temas. Uh-huh. Más allá de desde la teoría, desde la palabra, se dicen cosas y se supone que se apoyan determinadas cosas, pero después en los hechos es mucho más complicado poder llevarlo a cabo. Lo vemos con el funcionamiento de la comisión de acoso, que estamos tratando de que funcione desde nosotros asumimos. Yo asumí en diciembre, pero digamos que en marzo empezamos a funcionar. Y realmente ha sido una lucha lograr que nos escuchen con respecto al tema del funcionamiento de la comisión de acoso. Finalmente hoy, a las 13 horas, vamos a tener una reunión que vamos con expectativas de ver qué es lo que va a pasar.
Sí.
Pero bueno, es un tema bastante complejo para tratar. Porque además también el tema de la capacitación, de la formación de la gente con respecto al tema, a los trabajadores, pero también de las autoridades, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces vamos a plantear temas que se presentan y dependemos de la de la empatía que tenga la autoridad con respecto al tema. En algunos casos te escuchan y en otros es bastante difícil lograr que se tome alguna medida.
Claro, bien, perfecto. Bueno, recordamos, es el jueves 6:30.
A las 6:30 en el local de AFUR vamos a pasar la película de las hermanas Mirabal, Nombre Secreto Mariposas.
Perfecto.
A las 18:30.
Gracias, Matilde.
Bárbaro, muchas gracias, Marcelo.
Por nada.
Que pasen bien, suerte.
Chao.
Estimados compañeros, les habla Héctor Numa Moraes. Es para que nos acompañen el sábado 26 de noviembre en la Plaza Liber Serenni. Allí estaremos con el taller de creación de canciones, haciendo una muestra del trabajo que hemos venido realizando en el marco de Bienestar Universitario en estos últimos años. Será un placer hacernos presentes junto a los demás talleres del área de Cultura de Bienestar en este espacio público y abierto. La muestra comienza a las 18 horas. Tendremos entonces para ustedes propuestas musicales, artes escénicas, etc. Es decir, un momento para compartir con los vecinos el trabajo que viene realizando desde lo cultural nuestra Universidad de la República. Los esperamos.
Contarles que los invitamos a todos este sábado 26 de noviembre en la Plaza Serenni, a partir más o menos de las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo un encuentro de todos los talleres de cultura, de bienestar universitario. Entonces, todos los talleres que trabajaron en el año van a ser una muestra y una intervención dentro de esa plaza, donde ustedes van a poder ver los talleres de teatro, de danza, de coro, de canciones, de títeres, que es en este caso el que nosotros coordinamos con Maru. Y bueno, el taller de títeres trae una propuesta este año con los títeres gigantes y va a participar junto con teatro. Van a hacer una intervención en la calle y en la Plaza Serenni, en el que va a haber un desfile del grupo de teatro. Junto con los títeres gigantes vamos a hacer como una especie de intervención también involucrando a las personas que estén ese día en la plaza. Así que bueno, si quieren verlo y si quieren participar, los esperamos a todos ahí a partir de las 6 de la tarde, el 26 en la Plaza Serenni.
Bueno, Carolina, ahí estaba la promoción. Primero era Numa Moraes, que estaba promocionando desde su taller de creación de canciones. Y bueno, Cecilia Brusone, del taller de teatro de títeres, para, bueno, instar a concurrir el próximo sábado. Estamos viendo el tema del tiempo, parece que va a estar lindo, que en realidad el domingo se va a poner feo, pero que el sábado va a estar bueno, con una alta temperatura. Y bueno, la idea es estar el sábado ahí, vamos a estar cubriendo esa actividad y posiblemente el lunes tengamos algún audio de la cobertura de estas muestras.
Estupendo, Marcelo, como siempre, muchas gracias.